Radio Sputnik presenta El Punto, un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El punto donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos.
Hoy en el programa, Rusia y Estados Unidos mantienen contactos intensos para prolongar el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas. La prórroga del tratado beneficiará a todo el mundo, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. En Rusia comenzará en febrero la producción masiva de la vacuna Epivac Corona del centro científico Vector. El primer ministro ruso Mikhail Mishustin manifestó que para la producción de la vacuna Epivac Corona fueron asignados más de 2.000 millones de rublos. Estos y otros temas en el programa informativo analítico El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Rusia y Estados Unidos mantienen contactos intensos para prolongar el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas STAR, cuya prórroga beneficiará a todo el mundo, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.
Actualmente se mantienen contactos enérgicos porque se está agotando rápidamente el tiempo que queda para la expiración del acuerdo. La prórroga está en interés de ambos países, así como del mundo entero.
El lunes se supo que el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev, y el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, abordaron en una conversación telefónica la prórroga del Tratado STAR, lo que el portavoz del Kremlin comentó así.
El tema de la prórroga del Tratado START es ahora realmente el tema principal en la agenda de nuestras relaciones bilaterales. Este tema sí se abordó.
El START actualmente es el único acuerdo que vincula a Rusia y Estados Unidos en materia de control de armas después de que Washington rompiera definitivamente el 2 de agosto de 2019 el Tratado INF de misiles de medio y corto alcance. El acuerdo STAR, suscrito en 2010, limita los arsenales de las dos potencias a un máximo de 700 misiles desplegados, 1.550 ojivas nucleares y 800 vehículos correspondientes desplegados y en reserva. Sin una extensión, el pacto que entró en vigor en 2011 por un periodo de 10 años y prorrogable por 5 más, expirará el 5 de febrero. Están en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. En Rusia comenzará en febrero la producción masiva de la vacuna Epivac Corona del centro científico Vector. El anuncio fue hecho por el primer ministro Mikhail Mishustin en el presidium del Centro Operativo Nacional para la Lucha contra el Coronavirus. Mikhail Mishustin señaló ante las cámaras del canal de televisión Rusia 24 que para la producción de la vacuna Epivac Corona fueron asignados más de 2.000 millones de rublos, poco más de 26,6 millones de dólares.
En Rusia está en marcha actualmente la inoculación masiva con la vacuna Sputnik V, creada por el centro Gamaleya. Se está a la espera de una más, la tercera vacuna rusa contra el coronavirus. A la vacuna Covivac, creada en el centro Chumakov, podría llegar ya a la población en marzo.
El ministro de Sanidad de Rusia, Mikhail Murashko, informó que la inmunidad de quienes tuvieron el coronavirus se mantiene durante 7 a 8 meses.
Con la ayuda de nuestros sistemas de información, estamos controlando también la tenacidad de la inmunidad y estamos constatando que los pacientes que padecieron la infección del coronavirus conservan una inmunidad firme durante unos 7 a 8 meses. Obviamente que las observaciones continúan.
El ministro Murashko indicó además que era importante controlar la circulación del virus en Rusia.
Hoy día, en cumplimiento de una tarea del Ministerio de Salud, se implementa el control de los pacientes que padecen el coronavirus, la diversidad genética del COVID-19 que circula en el territorio de Rusia. Ello sirve para el seguimiento de posibles nuevas cepas del coronavirus, explicó el titular Morasco, para subrayar que desde este punto de vista, la situación era bastante estable.
Rusia registró 18.241 nuevos contagios de COVID-19, su cifra diaria más baja en casi tres meses, y confirmó 564 muertes más por esta enfermedad en el último día, informó el Centro Operativo Nacional para la Lucha contra el Coronavirus. La mayoría de los nuevos positivos fueron detectados en la capital rusa, 2.317, en San Petersburgo, 1.510, y en la provincia de Moscú, 1.129. Un día antes fueron notificados 19.290 contagios adicionales y 456 fallecimientos. Continúan escuchando el espacio informativo El Punto. Rusia espera que Estados Unidos vuelva al Plan de Acción Integral Conjunto PAIC sobre el programa nuclear iraní, lo que facilitará que Teherán cumpla con el acuerdo, declaró el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, tras reunirse con su par iraní, Mohammad Javad Zarif.
Esperamos que los esfuerzos que se realizan ahora den resultados y permitan mantener el PAIC y que Estados Unidos vuelva a la plena implementación de dicha resolución del Consejo de Seguridad. Y esto, a su vez, creará condiciones para que la República Islámica de Irán cumpla con todos los requisitos del acuerdo nuclear. Tanto Moscú como Teherán están interesados en mantener el acuerdo, lo que es imposible sin la implementación de las disposiciones del documento por todas las partes involucradas en estricta conformidad con la resolución 2231 del Consejo de Seguridad de la ONU. Rusia seguirá esforzándose para que Washington y Teherán vuelvan a implementar el PAIC lo antes posible. El cumplimiento del acuerdo por todas las partes involucradas devolvería el mayor logro en materia de no proliferación de armas nucleares entre los tesoros de la diplomacia internacional.
En julio de 2015, Irán y seis mediadores internacionales, Rusia, Estados Unidos, el Reino Unido, China, Francia y Alemania, firmaron el PAIC, que impuso una serie de limitaciones al programa nuclear iraní con el objetivo de excluir su posible dimensión militar a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales. En mayo de 2018, Estados Unidos rompió el acuerdo y empezó a imponer sanciones unilaterales contra Irán con el argumento de que ese país seguía desarrollando armas nucleares. Un año después, Irán, en respuesta, empezó a reducir de manera gradual sus compromisos en el marco del PAIC. La semana pasada, el nominado para secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, declaró que el presidente Joe Biden tiene la intención de examinar con los aliados los planes de negociaciones con Irán. En concreto, indicó que si Teherán vuelve a cumplir con el PAIC, Washington también estará dispuesto a retomar su compromiso con el programa nuclear, pero buscará un acuerdo más amplio que incluya el programa de misiles iraní.
Los ministros de Asuntos Exteriores de Irán y Rusia, Mohammad Javad Zarif y Sergei Lavrov, firmaron este martes en Moscú un acuerdo sobre la cooperación en materia de seguridad de la información entre la Federación de Rusia y la República Islámica de Irán. Zarif y Lavrov debatieron asimismo asuntos bilaterales y de la agenda internacional, incluida la situación en la zona del Golfo Pérsico, en Nagorno-Karabaj y en torno al Plan de Acción Integral Conjunto PAIC.
En la rueda de prensa al término de la reunión en Moscú, el canciller iraní también informó del acuerdo alcanzado con Rusia sobre la lucha contra el nuevo coronavirus.
Ayer la vacuna rusa Sputnik V fue registrada en Irán. Teherán espera pactar la compra de la vacuna lo antes posible, así como iniciar la producción conjunta con la participación de instituciones correspondientes de Rusia e Irán.
Esto es El Punto. La Cámara de Representantes de Estados Unidos entregó al Senado los últimos artículos de juicio político contra el expresidente Donald Trump, que lo acusan de incitar a los disturbios en el Capitolio el 6 de enero. El líder de la mayoría del Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, dijo la semana pasada que el juicio político de Trump está programado para comenzar la semana del 8 de febrero. Será la primera vez en la historia de Estados Unidos que un presidente enfrente dos juicios políticos o que un presidente sea acusado después de dejar el cargo.
Por su parte, el presidente estadounidense Joe Biden dijo en una entrevista a CNN que no cree que los demócratas del Senado obtengan el apoyo de 17 legisladores del lado republicano en el juicio político a Trump. El propio Trump empezó a armar una estrategia de defensa en el marco del examen de la resolución sobre la moción de censura. El canal de televisión CNN comunica que el ex jefe de Estado mantiene consultas con los abogados.
El politólogo y especialista en Estados Unidos, Grigori Yarigin, compartió su opinión acerca de si los demócratas lograrán la aprobación del juicio político.
Las chances no son grandes. Se requiere reunir 2/3 de los votos de los senadores, pero en la actual situación es imposible. Por cierto, que hay senadores republicanos que no apoyan a Trump, que están en contra, pero no son muchos, y los demócratas no conseguirán hacerse con el apoyo necesario. Por ahora, es así. Una reorientación radical del Partido Republicano hacia algún otro candidato puede influir sobre la decisión de los republicanos, así como la decisión de asumir el riesgo y menospreciar los votos de los 70 millones de electores que votaron por Trump. Pero, a mi parecer, todo esto es bastante dudoso, dijo Grigori Yarigin.
Según el experto, el factor de la lucha entre los partidos también puede favorecer a Trump.
Los republicanos pueden no tanto apoyar a Trump, no tanto respaldar la resolución, cuanto intentar atacar una vez más a los demócratas, ya que estos, por segunda vez, inician el procedimiento de juicio político con perspectivas incomprensibles. Por eso, los republicanos pueden discutir el problema, dedicar tiempo al procedimiento de juicio político, pero en definitiva, votar en contra, a partir más bien de la lucha interna del partido, más no de la personalidad de Donald Trump, estima el especialista en Estados Unidos.
Continuamos ampliando el espacio informativo El Punto. El ministro de Exteriores de Eslovaquia, Iván Korzok, se pronunció sobre los planes de la Unión Europea en materia de política de sanciones.
En Bruselas, al término de una reunión de titulares de exteriores de los países de la Unión Europea, el diplomático eslovaco señaló: "Nosotros queremos manejar cautelosamente tal instrumento como las sanciones. Queremos dar lugar a un proceso judicial justo con respecto al bloguero ruso Alexei Navalny". Iván Korzok destacó que dicho tema debe ser fundamental durante la visita a Moscú del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell. El canciller eslovaco añadió que la Unión Europea debe demostrar que no desea sentarse hasta el infinito solo en la política de sanciones. Pero si en Rusia se manifiesta el deseo de apartar totalmente a Navalny de la vida política, esta va a ser para la Unión Europea una nueva situación, agregó.
El politólogo Anton Pretigin comentó esta declaración.
Esta postura, lamentablemente, no es de toda la Unión Europea. Recordemos que toda una serie de países se ha pronunciado contra las sanciones, por ejemplo, los vecinos de los eslovacos, los checos. Sin embargo, las sanciones fueron implantadas y todos votaron a favor de ella. En esto debe haber una cierta decisión colegiada con respecto a la postura general de la Unión Europea sobre Navalny, más aún que esta postura, como ellos mismos dicen, puede cambiar. Al mismo tiempo, una serie de políticos es consciente de que es necesario entablar las relaciones con Rusia y también de que la política de sanciones aplicada por la Unión Europea causa un daño sustancial a la economía de los países de Europa, Eslovaquia incluida. De ahí que se escuchen algunas notas sensatas, pero ellas van a ser neutralizadas por la Comunidad Única Europea, lamentó Anton Bridgen.
Están en sintonía con el espacio informativo El Punto. Los parlamentarios de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, PACE, no confirmaron las credenciales de la delegación rusa en la sesión de invierno. Durante la apertura de la sesión de invierno de la Asamblea, la jefa de la delegación ucraniana, María Mesentseva, propuso cuestionar las credenciales de la delegación rusa.
Tras su propuesta, fue organizada la votación durante la cual la mayoría de los parlamentarios, 38 diputados de 5 diferentes delegaciones nacionales, apoyó la idea de la representante ucraniana refiriéndose al artículo 8 del reglamento de la PACE. De acuerdo a los procedimientos de la Asamblea, La decisión respecto a la delegación, cuyas credenciales han sido cuestionadas, corresponde a una de las comisiones de la PASEM, que deberá elaborar un informe que se debe debatir durante la sesión de invierno entre los días 25 y 28 de enero.
La delegación rusa ya se encuentra en Estrasburgo, escribió en su canal de Telegram el presidente del Comité de Asuntos Internacionales de la Duma de Estado, Cámara Baja del Parlamento Ruso, Leonid Slutsky. Los debates sobre las credenciales de la delegación rusa están programados, según el presidente de la PASE, Rick Daems, para el jueves 28 de enero.
La politóloga y jurista Kira Sazonova comentó la situación.
No es esta la primera vez y es evidente que no será la última que resulta aplicado de una u otra manera el octavo artículo del reglamento de la organización. Por cierto que se trata de un enfoque dual, porque cuando es necesario debatir algo en el contexto de Rusia, echan mano a este artículo. Si no van a ser confirmadas una vez más nuestras facultades y no vamos a tener la posibilidad de implementar a plenitud lo que habíamos trazado para la presente sesión, esta va a ser una sesión fallida. Resulta bastante lamentable el hecho de que se retorne nuevamente a este tema y de nuevo a propuesta del titular de la delegación ucraniana, indicó Kira Sazonova.
Rusia fue privada de algunos derechos en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa después de la reunificación de Crimea en 2014. Moscú suspendió seguidamente su participación en las reuniones y a continuación congeló el pago de sus cuotas en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. En verano de 2018 fueron restablecidos a plenitud los derechos de la delegación rusa en la organización. Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. Los militares de China y la India acordaron acelerar la retirada de las tropas avanzadas en la frontera común después del conflicto ocurrido entre las unidades fronterizas de los dos países, informó este lunes el Ministerio de Defensa chino.
El 24 de enero, los comandantes de las tropas fronterizas de China y la India examinaron la retirada de las tropas del oeste de la frontera común en el marco de una nueva ronda de consultas bilaterales que buscan distender la situación en otro sector de la frontera, en Ladakh, donde se registraron varios enfrentamientos el año pasado. Las partes acordaron facilitar la pronta retirada de las unidades del frente en la frontera entre los dos países, dice el comunicado. Asimismo, los militares acordaron estabilizar la situación en la frontera.
Por su parte, el Ministerio de Defensa indio calificó de positiva la nueva ronda de consultas sobre la retirada de tropas en la región fronteriza de Ladakh. Ambas partes acordaron que esta ronda de reuniones fue positiva, práctica y constructiva, lo que mejoró aún más la confianza y el entendimiento mutuo, indica la nota. Los militares también acordaron buscar una pronta retirada de las tropas del frente, continuar los esfuerzos para estabilizar y controlar la situación a lo largo de la línea de control, así como convinieron en realizar otra ronda de consultas lo antes posible, agrega el texto.
Este lunes, varios medios indios informaron que unos 24 militares resultaron heridos en un enfrentamiento, el segundo en menos de un año, en la frontera entre el estado indio de Sikkim y la región china del Tíbet. Fuentes citadas por el diario India Today señalaron que soldados chinos intentaron hace 3 días cruzar la frontera cerca del paso montañoso de Nakula, lo que dio lugar a un enfrentamiento en el que resultaron heridos 4 efectivos indios y al menos 20 miembros del Ejército Popular de Liberación. El ejército indio, en un comunicado emitido este lunes, aclaró que hubo un enfrentamiento menor en el área de Nakula, en el norte de Sikkim, el 20 de enero de 2021, y que el incidente fue resuelto por los comandantes locales, según los protocolos establecidos.
El mismo sector de la frontera, en el noreste del territorio indio, fue escenario de un choque entre unos 150 militares de ambos países a principios de mayo pasado. En aquel incidente fueron heridos 4 soldados indios y 7 chinos. El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Zhao Lijian, al comentar el incidente en Nakula, resaltó que las tropas fronterizas chinas mantienen su adhesión al mantenimiento de la paz y la calma en la frontera con la India.
Los problemas políticos en las relaciones chino-indias más de una vez impidieron el logro de acuerdos sobre la frontera. Al mismo tiempo, las partes están interesadas en evitar un conflicto armado dijo a Sputnik el politólogo ruso Boris Volkhonsky, profesor del Instituto de Países de Asia y África junto a la Universidad de Moscú.
Si nos guiamos por la concepción de los pasos pequeños, pues el apaciguamiento militar de la situación en la frontera será este paso pequeño, que también puede aportar consecuencias positivas a otros ámbitos. Pero el propio complejo de problemas acumulados en las relaciones indochinas prueba que los problemas políticos y económicos, particularmente los referentes a la prohibición de las aplicaciones chinas, se van a resolver aún durante largo tiempo. La tarea principal consiste en evitar un conflicto de gran envergadura. Esta tarea supera a todas las demás. Lo importante no es cruzar la línea más allá de la cual no habrá vuelta atrás.
Continúan escuchando el espacio informativo El Punto. El jefe del ala juvenil del partido ucraniano Plataforma Opositora por la Vida, Artyom Marchevsky, en declaraciones al canal de televisión News One, reveló la estafa del siglo con el gas ruso en Ucrania. Según él, el precio del gas en el país es de aproximadamente 9,8 grivnas, cerca de 0,35 dólares por metro cúbico. No obstante, aún en 2019, el jefe del partido político, Víctor Medvedchuk, acordó el suministro directo del combustible desde Rusia con una rebaja del 25%. En este caso, señaló el político, el precio sería de 3,8 grivnas, 0,13 dólares.
Y ahora nosotros igualmente compramos ese gas. Supuestamente lo bombeamos a Eslovaquia y de vuelta lo recibimos de Eslovaquia para luego suministrarlo al consumidor final a tal alto precio. Pero en realidad compramos ese mismo gas ruso. Lo recibimos en la frontera con Rusia, no lo bombeamos a Eslovaquia, ni lo recibimos de vuelta. Es decir, se trata de la estafa del siglo, seguramente en nuestro país, dijo Artyom Marchevsky. El político apuntó que el costo es casi tres veces superior y añadió que el precio real del gas es el acordado por Medvedchuk y no el establecido por las autoridades ucranianas.
El economista Alexander Duchak opina que las autoridades ucranianas se benefician impunemente a costa de la población.
El problema se pone de manifiesto no solo en el precio del gas, sino también en el costo de lo que sea, gas, carbón, energía eléctrica, etcétera, etcétera. Y de momento todo les resulta bien. Pero aquellos que ostentan el poder no tienen los botones fuertemente cosidos. Se los puede arrancar. Ucrania debe recobrar el sentido común, debe reintegrarse en el espacio económico euroasiático, en la organización del Tratado de Seguridad Colectiva, de la que forman parte Rusia, Bielorrusia, Armenia, Kirguistán, Tayikistán y Kazajistán. Y solo entonces los precios serán normales, dijo Alexander Duchak.
Hasta aquí una nueva edición del programa informativo analítico de Radio Sputnik, El Punto.